Homilía dominical número 637 en el domingo número 28 del tiempo ordinario. Apegos y desapegos. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 10 de octubre de 2021. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 9 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del Libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos 7 al 11, de la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13, y del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del Libro de la Sabiduría. Supliqué a Dios y me concedió la prudencia. Le pedí espíritu de sabiduría y me lo dio. La preferí a los cetros y a los tronos. En su comparación, tuve en nada la riqueza. Ni la piedra más preciosa me pareció igual a ella, porque a su lado, todo el oro es un puñado de arena y la plata vale tanto como el barro. La quise más que a la salud y la belleza. La preferí a la misma luz del día, porque su brillo no se apaga. Pero con ella me vinieron a la vez todos los bienes, pues traía consigo riquezas incontables. Palabra de Dios. Danos parte en los tesoros de tu reino. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga próspera las obras de nuestras manos.
Lectura de la Carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más incisiva que una espada de dos filos. Penetra hasta donde se articulan la vida y el espíritu, hasta lo más íntimo de nuestro ser, y se convierte en juez de nuestros pensamientos y nuestras ideas. No hay criatura que escape a la mirada de Dios. Todo está patente y abierto a sus ojos. A Él hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios.
Tu ser.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya saben los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: Les aseguro que quien deja casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones. Y en la edad futura, la vida eterna. Palabra del Señor. Dios, en la segunda lectura de la Carta a los Hebreos, nos invita a reconocer la fuerza de la misma Palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Ya hemos terminado el mes de la Biblia. Lo vivimos el mes pasado, el mes de septiembre. Pero no por ello dejamos nosotros de reconocer y de entender la fuerza de la Palabra de Dios en nosotros y en nuestra existencia y en nuestra vida cristiana. Cuando escuchamos la Palabra de Dios, cuando la atendemos,
Al ser palabra de Dios, estamos escuchando a Dios que con la acción de su Espíritu quiere hablar a nuestro corazón y transformarnos y ayudarnos a vivir según su voluntad. La palabra es viva y eficaz. Así que lo primero que tenemos que pensar y preguntarnos y decirnos es, de hecho, ojalá sea así todo el tiempo. Que, y más aún cuando nosotros venimos a celebrar la Eucaristía. La misa tiene distintos momentos y cada uno de esos momentos tiene una fuerza especial. Podríamos incluso decir, y con razón, que el momento central y el de mayor fuerza de la Eucaristía es el momento de la consagración, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Así también podemos decir que las dos partes más importantes de la celebración de la Eucaristía son una que es dedicada a la palabra y que nos prepara a la otra, que es dedicada a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y el momento donde nosotros podemos no solamente adorarle a Él presente en ese pan y en vino que se convierten en su cuerpo y en su sangre, sino que luego también le podemos recibir. Liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. En la experiencia de los fieles al venir a misa, no necesariamente lo que en sí mismo es más importante para nosotros. A veces los fieles, al venir a misa, le dan más importancia a cómo canta el coro, a cómo predica el sacerdote. Curiosamente, ni el coro ni la predicación del sacerdote son palabra de Dios o presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Así que, en términos de la objetividad de la gracia y de aquello que se nos ha revelado y se nos ha manifestado, más importante es la palabra que se proclama que la explicación. La explicación está amarrada al acontecimiento presente. La palabra es para todos los tiempos. Este sermón mío se aplica al hoy. A lo mejor le puede servir a alguien mañana y dentro de 100 años ni se entenderá, porque las situaciones del mundo serán distintas. Digo, hay cosas en la naturaleza humana que se pueden coger de aquí y de allá. Nosotros vemos, sí, efectivamente, cosas predicadas en el antaño y decimos qué bien habló San Agustín de esta lectura hace siglos atrás. Pero aún así tenemos que entender el momento en que se habló para poder darle contexto y entender mejor aquello que se explica. La palabra de Dios es viva y eficaz y llega al corazón, a donde se une, nos decía la lectura, el alma y la carne, tiene que llegar hasta ahí. ¿Cómo lo podemos lograr? La palabra ya tiene esa fuerza, pero requiere de nosotros la actitud de querer recibirla. Y por eso, ante la palabra que vamos a escuchar cada domingo, tenemos que llegar preparados a escucharla. Tenemos que estar atentos a esa palabra que se proclama. Desde hace mucho tiempo las comunidades tratan de compartir esa palabra con los fieles de tal manera que las poníamos en los boletines parroquiales. Con el COVID no hemos repartido boletines parroquiales. Pero ahora las ponemos en una pantalla para que usted pueda seguirlas por si pasa, y a veces pasa, que no se entiende bien lo que se proclama y usted quiere darle seguimiento a esa lectura, pues la puede ver. Pero recuerde que es importante que el oído esté activo porque usted está escuchando a Dios que le está hablando. El oído se tiene que prestar atención porque no es lo mismo. De hecho, preferiblemente es que usted antes de venir a misa lea las lecturas. Y al leerlas ya usted tiene una idea de cuál es el contenido y que las podemos conseguir fácilmente. Y cuando llega la misa y usted ve que empiezan a leer, usted se va a dar cuenta de dos cosas. Una, que usted puede prestarle más atención. Dos, que probablemente el lector se equivocó y empezó a leer otra lectura porque usted cuando se preparó leyeron una y de momento leyeron otra y usted hace, aquí está pasando algo. Pero eso es bueno porque le pone a usted en atención. O que uno se equivocó cuando se preparó para la lectura y la que encontró fue la del domingo pasado y no la de este domingo o la del domingo que viene. Todas esas cosas pueden pasar, pero lo ponen a usted en actitud de escucha. Porque a Dios le tenemos que escuchar para que nuestro corazón esté a tono con el reino de los, del que nos habla el Evangelio y del que nos habla también la primera lectura con respecto al valor de la sabiduría. Y, curiosamente, ya cuando entramos al Nuevo Testamento y ya en la iglesia primitiva y en aquellos que predicaron el Evangelio a los inicios de la vida de la iglesia, ya veían en el Antiguo Testamento que cuando se hablaba de la sabiduría, ese es el verbo hecho carne del que habla San Juan en el primer capítulo de su Evangelio. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Así que esa sabiduría que vale tanto, de la que nos está hablando la primera lectura, los cristianos vemos ahí, esa sabiduría es Cristo, que es la palabra que se encarnó y en la que ha llegado a nuestra vida salvación. Y ahí está el valor mayor. Hoy es el día de reconocer cuál es el valor mayor. ¿Qué es lo que más vale? ¿Por qué se nos propone esto de qué es lo que más vale? Pues porque hemos visto lo que le pasó al joven rico en el Evangelio. Vimos a este joven que salió al encuentro de Jesús. Jesús estaba en el camino. Y allí, este joven sale corriendo, tal como nos cuenta el Evangelio de San Marcos. Se postra ante él, dobla su rodilla, se postra ante él y le hace una pregunta: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Es interesante el juego de palabras que se nos presenta hoy en el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué es lo que está preguntando él? Lo que está diciendo básicamente es: cuando yo me muera, yo quiero ir al cielo. ¿Cómo llego al cielo? Hoy estamos aquí en una misa exequial. Tenemos una familia que está pidiendo al Padre Bueno, que es su familiar, Nelson, llegue al cielo. ¿Cómo llego al cielo? Como momento final. Jesús está claro, le va a decir a este joven: cumple los mandamientos. Y le cita unos mandamientos. Me fascina ver cómo el evangelista nos presenta a Jesús hablándole a este joven con respecto a los mandamientos, entre otras cosas, porque si usted se fija, como que no están en orden. De hecho, lo último que le presenta es honra a padre y madre, que de hecho en los mandamientos es de los primeros. No están en orden. Jesús le tiró: mira, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que cumplir, los mandamientos, este, el otro, el de más allá, y le mencionó los mandamientos. Siempre empezando, claro está, por amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ahí está, cumple los mandamientos. Así que fíjense que ya de entrada, aquellos que hace décadas atrás fueron al catecismo y le decían: apréndete estas cosas, y usted se las aprendía de memoria, habla mandamiento número uno, mandamiento número dos, mandamiento número tres, que de hecho ya no lo sabemos. Si yo se los pregunto, no los vamos a poder recitar. Pero había un tiempo donde todo era de memoria, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y entonces Jesús habla acerca del corazón. Y cuando nosotros conocemos al Señor y lo que Él nos pide, tenemos la intuición suficiente como para saber cuáles son los contenidos de esos mandamientos, aunque de memoria no pueda recitar una lista. Aquí Jesús no los puso en orden. Le dijo: cumple los mandamientos para que llegues al cielo. El joven es quien le va a decir al Señor: todo eso lo hago desde mi juventud. ¿Qué me falta? Y entonces ahora Jesús cambia el concepto. Ya no se trata de llegar al cielo. Le va a decir al joven: si quieres ser perfecto. Entonces ya cambiamos el panorama. Ya no estamos hablando de que cuando me muera llegar al reino. Estamos hablando de cumplir con algo en esta vida. Y ya, de entrada, llega una pregunta a nuestra vida: ¿es que puedo llegar al cielo sin perfección? ¿Tengo que ser perfecto para llegar al cielo? ¿Es algo que tengo que aspirar en esta vida como cristiano o no? Si quieres ser perfecto, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres, luego sígueme. Tendrás un tesoro en el cielo, luego sígueme. Jesús habla, por lo tanto, ahora de un valor del reino de Dios. Y en este momento no necesariamente ese reino de Dios ya es sinónimo del cielo, porque está hablando de algo que se vive ahora. Estamos en este ámbito, en el del hoy, si quieres ser perfecto. Y ya sabemos lo que le pasó al joven. ¿Qué le pasó? Dice que se fue, que frunció el ceño. Le salieron las arruguitas de la cara, ¿sabes? Se entristeció. Nos dice incluso eso, que se retiró triste. Y el Evangelio nos va a decir porque era rico, era muy rico. Tenía muchos bienes. Así que había hecho lo necesario para ir al cielo. Pero ahora Jesús va a decir, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y ahí está. Habrá una diferencia, y yo simplemente dejo la pregunta abierta, esto lo podemos investigar. ¿Habrá alguna diferencia entre el reino de Dios? Incluso Jesús le va a decir el reino de los cielos a la vida eterna. Jesús a este joven lo invitó al reino. Y hay unas cosas básicas que en el mundo todos podríamos hacer para alcanzar la vida eterna. Pero la invitación de Jesús es a ser parte del reino, a poseer aquella sabiduría que vale más que todo. Y de ahí, sabiendo que es la sabiduría que vale más que todo, entonces yo pongo en orden mi vida de tal manera que pueda reconocer qué es lo que más vale, qué es lo que menos vale, para que en el momento en que yo tengo que optar por las cosas, saber con qué me tengo que quedar y de qué me tengo que desprender. Y aquí está el tostón del Evangelio de hoy. Porque la dificultad de hoy, de este Evangelio, es nuestros apegos y nuestra capacidad de desapegarnos. Y esto es tan claro que los discípulos luego le van a decir a Jesús, le van a cuestionar, pero explica esto. Y Jesús va a decir que difícil es más fácil a un camello que entre por el ojo de una aguja. Ya saben que la aguja famosa no es la aguja de coser, la aguja es una torre de vigía que tenía una puerta muy, muy pequeña y que para que entrara un camello por ahí había que empujarlo bien duro. O sea, podía entrar el camello, pero era empujones. Y por eso es que dice eso, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Le van a decir a Jesús, entonces nadie puede salvarse. ¿Por qué? Porque Jesús está claramente hablándole a ellos algo que ellos entienden muy bien. Con respecto a los apegos que tenemos todos, con respecto a las cosas que tenemos, a lo material. El primer apego al pellejo este que Dios nos dio como un don para que nos expresemos, pero estamos apegados a nuestro cuerpo. Ese es el primero. No solo estamos apegados a él, lo queremos planchado toda la vida. Y el asunto es que cuando pasan los años, la plancha no funciona, se estruja. Y hay gente que busca unas planchas bien caras. Porque queremos engañarnos pensando que el tiempo no pasa por la vida. Y sí pasa. Y ahí, y hago el paréntesis para reconocer que tenemos que siempre hacer lo mejor que podamos por cuidar nuestra salud, porque el cuerpo es un don de Dios y es templo del Espíritu. Pero el asunto es que nosotros no lo cuidamos porque es templo del Espíritu, lo cuidamos por nuestro apego a Él. Y luego estamos apegados a las personas. Y hay apegos que son naturales, es la familia. Qué duros son estos momentos donde alguien querido muere. Qué duro. ¿Por qué es duro? Porque estamos, ¿qué? Apegados. Y la muerte es despegarse sin remedio. Es estos momentos donde llega y ya tú sabes, aún teniendo la fe en la resurrección, aún sabiendo que está la vida eterna delante de nosotros, aún sabiendo que el Señor recompensa a los suyos, Es un desapego porque ya no es lo mismo. Porque no media el pellejo del que también estamos apegados. Y la materia ya no es parte de este panorama. Y luego entonces está el apego a las cosas. Y sí, nos apegamos. Se me ocurren ejemplos, pero a veces no sé si los puedo dar. ¿Por qué usted abre su closet y tiene tantos zapatos en ese closet? Voy a hablar de mí ahora. Yo me chupo los tenis corriendo. Pero obviamente hay un momento donde tengo que cambiarlos porque si no me lastimo. Así que los que suelto no están del todo malos. Pero sé que para poder correr, joguear, porque yo corro, pues necesito otros tenis. Ustedes saben que yo me compro los tenis nuevos y dejo los tenis viejos allí, no los acabo de botar. Miren si soy anormal. O pasarlos para adelante. ¿Por qué? Porque me apego. Por alguna razón pienso, oye, pero es que... Y se quedan ahí. Pero cuando uno viene a ver, tiene una estiba de tenis viejos y apestosos que no los acabo de sacar porque estoy apegado. Y estoy dando mi ejemplo para que no digan que estoy hablando de nadie, porque entonces, yo, si me pongo a hablar de otra gente, o doy otro ejemplo, y el Padre está hablando de mí. No, estoy hablando de cualquiera. De cualquiera, porque esos apegos todos los tenemos en algo. Qué difícil es. ¿Sabe cuándo uno los detecta fácilmente? En momentos de crisis económica. Las familias pasan por crisis económicas por lo que sea. Y hay, la muerte puede traer una crisis económica a la vida. El desempleo. El COVID que nos cierra los negocios. Y qué difícil se nos hace hacer una lista de las cosas de las que me tengo que desprender rápidamente porque no puedo más con este gasto y lo tengo que sacar. No, yo dejo que esas cosas me chupen la vida y la existencia. ¿Por qué? Porque nos apegamos. Nos cuesta un trabajo desprendernos de las cosas. Y más aún, cuando le metemos valor sentimental. Ahí nos chavamos de verdad. Desprendernos de aquellas cosas que tienen valor sentimental. Y entonces, Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que el reino, crecemos en perfección en el reino ya, si somos capaces de vivirlo en libertad plena. Porque el desprendimiento es un camino de libertad plena. A veces pensamos que ser libre, ¿verdad? Yo quiero ser libre para tomar mis decisiones y que nadie me mande. Esclavitos y esclavitas uno de tantas y tantas cosas. De hecho, nos convertimos en esclavos de todas nuestras malas decisiones. Aunque nadie te esté mandando. Y ahí llegan nuestros apegos. Y Jesús nos está presentando un camino de libertad. Y la libertad, cuando logramos desapegarnos, es cada vez mayor. Porque pueden venir cambios y tú eres feliz. Pasan cosas y tú eres feliz. Porque al no estar arraigado, al no estar apegado, te mueves con cierta facilidad. Y yo le voy a dar un último ejemplo, porque esto me pasó. Así como les hablo de los tenis apestosos, pues también quiero dar un ejemplo contrario, no todo es así. Yo tuve un momento difícil, muy difícil. En un momento, cuando ya Suazo, Padre Suazo, para los que no lo conocen, Padre Suazo, sabiendo que estamos transmitiendo esta misa, pues fue párroco de la parroquia San Felipe por muchos años. dio su vida en el ministerio sacerdotal y por 20 y pico de años fue mi director espiritual. Gran amigo, padre, a quien quiero y amo con locura porque me guió, gran sacerdote. Y una vez retirado nos ayudó aquí en la parroquia y luego de retirado, pues la edad, esa expresión de la canción de mi viejo, la edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa, ¿verdad? Esa frase está en la canción de mi viejo, yo la veo tantas veces, así, la edad se le vino encima y no fue carnaval ni comparsa. Le dio Alzheimer, que fue cada vez empeorando, no empeorando, simplemente tomando su curso, de tal manera que actualmente está en el hogar carmelitano, está encamado. Pero antes de llegar a ese nivel, hubo artículos de la vida de Suazo que ya en un momento dado se les dieron de custodios a ciertas personas. Y a mí me entregaron un cáliz, lo que se utiliza para celebrar la Eucaristía, donde se consagra el vino. Ese es el cáliz. Un cáliz de Suazo. De dos que tenía, uno lo tenía yo. Y la verdad es que para mí era muy especial, es muy especial. Y fue un apego. Y lo tuve por varios meses. Y empecé a celebrar la misa aquí en Santo Cristo de los Milagros con ese cáliz. Un día, los seminaristas de esta comunidad parroquial, Dios los bendiga, me lo pidieron prestado. Porque era un cáliz sencillo pero muy bonito para una ordenación sacerdotal. Yo fui a esa ordenación. Fue la ordenación del Padre Pipo. Lo conocen cariñosamente por Padre Pipo, tiene año y pico de ordenado. No sé si ya cumple el año, pero yo creo que sí, que ya cumple el año. Y se utilizó en la ordenación ese cáliz. Los seminaristas de nuestra comunidad luego me entregaron el cáliz y me lo devolvieron. Semanas más tarde, yo tuve la oportunidad de reunirme con el Padre Pipo. Y fuimos a comer y a hablar de ciertas cosas que yo quería hablar porque recién ordenado, yo lo conocía, no lo conocía en profundidad. Él es una vocación adulta, no es un muchacho jovencito, ya tiene sus años, no es un viejo, ¿verdad? Pero es una vocación adulta. Y por ciertas cosas yo quería hablar con él y nos juntamos. Y hablamos, muy sinceramente. Y cuando terminé la conversación y hablamos de todas esas cosas hermosas de las que pudimos hablar en ese momento, yo tenía ese cáliz y yo le dije, yo te quiero enseñar este cáliz. Este fue el cáliz con el que tú celebraste tu primera misa. La primera misa de un ordenado es la ordenación, porque la ordenación, aunque el obispo está presidiendo, en esa misa, el que se ordenó sacerdote concelebra. Esa es su primera misa de verdad. Y yo le muestro el cáliz. Y le digo, este cáliz es de Padre Suazo. A mí me lo dieron para que lo custodiara. Suazo, un gran sacerdote, mi director espiritual, todo lo que les conté a ustedes, se lo expliqué. Yo presté este cáliz para tu ordenación, se usó en tu ordenación. Y este es el cáliz que tú utilizaste en tu primera misa. Y yo quiero que tú lo conserves. Y se lo di. Hasta el día de hoy yo no sé si yo estoy arrepentido de lo que hice. ¿Entienden lo que es el apego? Y estoy contento de que Padre Pipo sea custodio de ese cáliz. Y estoy dolido de que sea el custodio de ese cáliz porque se supone que fuera yo. Pero al final lo entregué y realicé la acción. ¿Para qué? Para que yo entienda que lo que yo tengo que guardar de Suazo tiene que estar en mi memoria, en mi corazón y en mi vida. Y tengo que reciprocar ese amor, viviendo esas enseñanzas. Lo demás es una cosa significativa, pero sigue siendo una cosa. Jesús nos presenta el camino del desapego. Así que por eso es que estaba claro en el Evangelio que no se trataba de si tenía mucho o no, porque a fin de cuentas, ¿cuántos de los discípulos podían ser muy ricos en términos de muchas cosas? Y ellos le dicen, pues si es así nadie se puede salvar. Porque todos entendían claramente, como todos ustedes y yo hoy entendemos, que efectivamente nos apegamos a las cosas. Y que cuando llegan los momentos de desprendernos, ¡ay, qué trabajo pasamos! Y no queremos, y no queremos. Y a veces al final, cuando por fin nos desprendimos y hacemos esos cambios necesarios en nuestra vida, uno de momento hace, ¡ah, qué alivio! Y sientes el alivio de la libertad. ¿Cuándo es que esto lo tenemos que aplicar? Cuando son cosas del reino. Son cosas que tienen que ver con el reino, con nuestro seguimiento de Jesús, con su palabra y con vivir la caridad, que siempre, siempre, siempre exigirá de nosotros también desprendimiento en lugar de apego. Que si algo va a ser el apego para nuestra vida siempre, que sea el Señor Jesús. Ese es el único del que no nos debemos desapegar jamás y que tiene que estar presente en nuestra existencia en todo momento. Así que siempre hacemos una petición especial al final de la escucha de la palabra de Dios hoy, por Nelson, por su familia, por el eterno descanso de Nelson, por el consuelo para su familia, por la fortaleza para ellos en este momento también de desapego, sabiendo que el Señor espera con los brazos abiertos a aquellos que le aman. Pero para todos nosotros que escuchemos la palabra de Dios, sabiendo que siempre puede llegar hasta el centro de nuestro corazón y de nuestra vida, que seamos capaces de enfocar todo nuestro apego al Señor Jesús, de tal manera que Él siempre sea el centro de nuestra vida, de nuestra existencia. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.